Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy acá en Historias Fragmentadas vamos a volver sobre el tema de la violencia institucional. El 1 de abril del año 2005, durante la madrugada, los policías federales Bustos, Cisneros y Almirón tomaban cerveza en un kiosco de la Villa 20. Los tres eran efectivos de la entonces Comisaría 52 de la Policía Federal. Pararon a un joven, le pidieron sus documentos y luego comenzaron a pegarle porque el joven se negó a ir a comprarles cocaína. En el forcejeo, el joven escapó. Camila Arjona, embarazada de casi 5 meses junto a su novio, salieron alertados por los ruidos a ver qué estaba pasando. Cuando intentaban volver, Bustos apuntó y disparó contra Camila por la espalda, que murió en el lugar. Esta historia, esto sucedió hace algo más de 16 años. Obviamente fue un giro impresionante para su mamá, para Norma Díaz. Norma Díaz viene luchando por justicia, ha logrado justicia y está trabajando, militando junto a las Madres del Dolor, que es una asociación de madres de hijos e hijas víctimas de la violencia institucional. En Historias Fragmentadas vamos a empezar a conversar con ellas de una en una, conociendo estas historias y sobre todo comprendiendo la gravedad de los hechos, la gravedad de lo que significa la violencia institucional y el daño que causan indeleble en una familia, en una madre. Vamos entonces ahora con esta charla con Norma Díaz, mamá de Camila Arjona.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Norma.
Buenas noches.
Contame un poco cómo era tu vida antes.
Y bueno, yo tuve 3 hijos. Con mi primer pareja, mi primer amor, que yo siempre digo el amor de mi vida. Bueno, con el amor de mi vida tuve 2 hijas mujeres y un varón. Me enamoré mucho del papá de mis hijos, pero bueno, yo con él, o sea, tuvimos mis 3 hijos y él estuvo conviviendo hasta que mi nene, el varoncito, que es el último, tenía 3 años. Se enamoró de otra persona y nos abandonó. Era un día de la madre, festejó con nosotros, me trajo un ramo de rosa como una despedida y se fue, no volvió más.
Historias Fragmentadas.
Bueno, te cuento, cuando estaba embarazada de mi hijo varón, yo tenía un hermano de 18 años, que también fue víctima de gatillo fácil.
Historias Fragmentadas.
A él me lo matan ahí cerca de una vía. También andaban los policías con una mujer arriba del patrullero buscando a 2 chicos que le habían robado la cartera y justo se encuentran con mi hermano y mi primo. Entonces lo balean a mi primo y a mi hermano lo dejan tirado en el piso, no le habían hecho nada todavía, y se lo llevan a mi primo herido, se lo llevan al hospital y queda mi hermano ahí tirado en el piso. Y como era pleno de enero, él tenía sed porque lo tenían bajo el sol. Él pide agua y vienen unos paraguayos que estaban ahí frente de la vía viviendo y escuchan y entonces viene. Ya en eso ya se estaban acercando unas monjitas que estaban ahí a 3 casas, estaba una iglesia católica y llegaron al lugar y ellos fueron testigos de ver cómo el policía, cuando mi hermano pedía agua, le puso la pistola en la boca y le disparó y lo mató ahí a mi hermano. Y bueno, yo la verdad que en esa época, recién casi hacía poco que se habían ido los militares y todo eso, y éramos como que teníamos miedo y mi mamá ignoraba todas las cosas que le decían y nosotros nunca, o sea, nunca le pudimos ayudar porque yo más que todo, porque siempre estaba en el dolor de haberlo perdido a mi hermano, sufriendo y llorando, ¿no? Porque yo estaba embarazada de 6 meses hasta que nació mi hijo y dormía con la remera, con la foto de él. Después de nacer mi hijo me agarró como una depresión, casi me muero, que no comía, vivía. Primero me encerré, después ya mandaba a mis hijos con su abuela, después ya mandaba al bebé, me lo traían para que le dé la teta y me encerraba, cerraba todo, no. Primero escuchaba la tele, después escuchaba la radio, después ya no escuchaba nada, solamente me quedaba acostada, durmiendo. Y cuando un día no tenía quien me lo cuide a mis hijos y tenían hambre, tuve que salir a comprar pan y yo era un cadáver caminando. Y ahí se dieron cuenta la gente de lo que no me veían y fueron a decirle a mi tío que cómo me iban a tener así, que por qué no me llevaban al médico. Y bueno, y así me llevaron al médico y quedé internada 3 meses. Y aún así yo sufría por mis hijos, por haberme separado esos 3 meses. Y en el primer mes que estuve internada, me escapé del hospital, lo estudié, ¿no?, al hospital y veía que me revisaban los médicos y yo me escapaba y me iba a darle la teta al bebé y me volvía. Ya mi bebé iba a cumplir 1 año. Y me volvía a la tarde, estaba con mis hijos y me volvía al hospital a internarme así hasta que cumplí los 3 meses. Me saltaba paredón, me acuerdo del hospital, estaba internada en el hospital Muñiz, cuando se dieron cuenta que yo salía, no me dejaban salir, entonces busqué otro lado y saltaba un paredón y saltaba ese paredón y me iba a verlo a mis hijos, ¿no?, estar con ellos, con los 3. Bueno, después me pasa lo de Camila. Que cuando me pasa lo de Camila, yo no lo podía creer, no caía lo que me estaba pasando. Me sentía tan culpable porque yo le había dejado que se vaya a la casa del novio. Y ya yo andaba por todos lados buscándola a ella porque se me escapaba con el novio. Y ya cuando me enteré que estaba embarazada, ya no le hacía problema porque ya estaba embarazada. Y bueno, ella decidió estar ahí con el novio y...
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
A la madrugada me llaman avisándome que la habían herido a mi hija. Y yo así toda dormida le decía, decime en qué hospital lo llevaron, que yo de acá me voy a ir directamente al hospital. No, vení porque la tiene la suegra ahí. Y yo decía, ¿cómo lo va a tener la suegra? Se debe estar desangrando mi hija, ¿qué pasó? Bueno, lo que menos pensé era que había quedado sin vida mi hija, y ellos me decían eso para que yo no sé, para que no me choquee, no sé. Así que cuando estaba por llegar al lugar, le encuentro a una tía que era parte de su tío, de parte de su papá. La miro y le pregunté qué había pasado con Camila, y ella agarra así fríamente y me dice, la policía te la mató a Camila. Yo me quedé mirándola y no, me acuerdo que no podía caminar. Quedé choqueada ahí y dije, ¿qué? Dice, sí, la policía te lo mató a la Camila. Y no podía caminar, te digo que quedé ahí agarrada de un poste de luz y quería salir corriendo, no, o sea, mi pie no lo podía manejar. Hasta que vino un chico en un coche y me llevó hasta el lugar de donde estaba Camila.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, cuando llegué ahí yo todavía no sabía nada, qué es lo que había pasado. Y estaban los policías ahí, lo único que hice es mirarlos los policías y llegar hasta el lugar de donde estaba mi Camila y me quedé ahí con ella.
Historias Fragmentadas.
Y en eso vi el novio de Camila y ahí me acerqué, le dije que era culpa de él, que le había pasado a Camila, y un policía me dice, no señora, no es culpa de él. De ahí empezó mi lucha.
Historias Fragmentadas.
Ahí me llevaron y me empecé a enterarme bien, me llevaron hasta la comisaría. Me acuerdo que yo estaba ahí esperando, llorando, y el asesino había pasado casi por al lado mío con su mochila, que yo ni sabía que ese la había matado a mi hija. Y después se me acercó un amigo que nos criamos ahí en Lugano, él me dice, vino, me abrazó, me dice, Norma, ¿cree que lo llame a mi tía? Y yo le digo, ¿quién es tu tía, Leo? Y me dice, mi tía es la mamá de Ezequiel de Monti, el chico que tiraron al riachuelo. Y yo la miré, lo miré a él y le dije, bueno, como, no sé, viste, cuando no sabés. Y bueno, le dije que bueno. Y después ahí se me acercó, ya yo había vuelto a la casa de mi tío, ahí estábamos todos. Y había llegado Gustavo Pane y el otro Gustavo Legueri. Me acuerdo que llegaron en un coche y yo estaba parada y me dice, ¿usted es la mamá de Camila? Y yo me acuerdo que lo miré y le moví la cabeza y en mi pensamiento decía, estos son policías que vienen a preguntarme y capaz que quieran hacer causa a mi hija. Ya desconfiaba de todo, no quería que nadie me hable, que nadie me diga nada, porque para mí eran todos policías. Y después vino Dolly y bueno, ahí empezó mi lucha, ¿no? Porque no sabía cómo hacer o cómo luchar o cómo pedir justicia por mi hija.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ahí me acuerdo que yo estaba llorando, así agachada en la mesa, no escuchaba voces nada más, que hablaban y yo lloraba desconsoladamente ahí y escuché que me vino y me abrazó y me dijo que yo me levante, me dijo levántate porque Camila no puede defenderse ahora. Acá la voz sos vos, que sos su mamá y vos sos la única que la vas a defender y vas a pedir justicia por tu hija. Y me acuerdo que levanté la cabeza y con toda mi cara llena de lágrimas la miré y era Dolly. Y ahí la abracé y ahí empezó mi lucha a pedir justicia por mi hija. Y ahí me iba todos los meses a juzgado, a la puerta, a hacer una marcha silenciosa. No quería que nadie grite, que nadie diga nada, solamente que nos mire, que habían matado a Camila. Le pedí a mis hermanos que no insulten a nadie, que no digan nada a nadie, solamente que yo quería una marcha silenciosa en ese lugar. Que ellos vean que estábamos todos dolidos, que estábamos todos sufriendo por lo que nos había pasado, por Camila. Y así empezó mi lucha hasta el primer juicio. Soporté en el juicio un montón de insultos de parte de la familia del asesino en el primer juicio y le habían dado cadena perpetua, 25 años.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Y después terminó ese juicio y empecé a acompañar a las madres. Yo decía, bueno, termina el juicio y todos me decían, ya va a pasar, después que pase esto va a pasar todo, como que mi vida iba a ser normal, iba a ser igual. Y bueno, terminó el primer juicio y nada, no pasó nada porque mi dolor continuaba, porque mi tristeza seguía avanzando, sintiéndola ella, su ausencia, mirando a mi nieto cómo crecía, porque estaba embarazada mi hija mayor también, y a través de lo que había pasado con Camila, a mi hija se le subió la presión y casi también se me va. Hacía 5 días que había fallecido Camila y a mi hija se le subió la presión, arriesgaba su vida a ella y al bebé. Y como también era menor, esperaban que yo dé la autorización hasta que yo llegué, ya la habían operado porque estaba muy, muy arriesgosa la vida de ella y del bebé. Entonces ellos la operaron sin que yo la autorice. Y así salvaron la vida del bebé y la salvaron la vida de mi hija. Y si no hubiera sido por los médicos, también iba a perder otra hija y otro nieto más. Y yo le agradezco a los médicos del Hospital Santo Yani que salvaron la vida de mi hija y de mi nieto.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y así continúa mi vida y después me anulan el juicio. Fue lo que más me impactó, más me dolió por la justicia, por saber que primero dije, bueno, la justicia se hizo justicia. Y cuando salió los resultados de Cámara de Tasaciones anulando el juicio de Camila, lo que había pasado, entonces quedó todo en cero, como que volvíamos a empezar el juicio. Y era otro golpe más en mi vida. Porque pensé que ya era hasta ahí y volver a empezar, volver a ir a las casas de los testigos, ir a pedirle que por favor vuelvan a ir a justificar lo que habían cometido estos asesinos en ese lugar. Y los chicos que fueron golpeados tenían miedo. No querían ir porque ellos decían que después iban a ir a hacerle daño a ellos. Le tenían miedo a los otros policías que estaban afuera. Y bueno, yo le fui y le dije que no le iba a pasar nada, que hagan ese favor otra vez de ir otra vez a decir lo que habían cometido estos policías, porque venía que hacerse eso, porque si no ellos iban a volver a seguir haciendo. Y cuántos chicos en la villa que fueron asesinados, todas que le hacían causa, le ponían arma al lado, le ponían como que ellos salían a robar y estaban, le ponían atrás de un coche robado. Todo eso lo hacía la policía ahí en la villa, lo mataba. Por ahí lo vieron fumando porro y ya para ellos eran unos chorros, chicos inocentes que nada que ver, se los fueron también arrebatados de su mamá. Y su mamá siempre tuvieron miedo de salir a pedir justicia por esos chicos. Cuando iban a enterrar a los chicos, le perseguía, pasaba por ahí por el cementerio sacando el arma en la mano. Qué cosa algunos parientes de algunos chicos que fueron a hacer eso, de matar a los chicos y después ir a burlarse en el cementerio. Y ellos se lo tenían que bancar todo eso. Entonces la villa era de nadie, era de nadie. Ellos eran estos mismos policías que pasó esto con Camila, llevaban a los chicos y los llevaban ahí bajo el puente de la vía, le castillaban la cabeza.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
O para ver si lo alcanzaba el novio, vuelve al lugar, la agarra de los pelos a Camila y la empieza a patear. Y le pateó tanto que le dejó toda la carita marcada, todo hinchada su cara. Y después los otros compañeros, contaba el testigo, que vinieron, le empujaron para que no la siga pateando y la dejaron tirada ahí, se fueron a dormir. Los otros dos se fueron a su casa a dormir, el asesino se fue a dormir en el lugar donde estaba cuidando una familia por amenaza. Y se fue y se acostó a dormir y cuando fueron a buscarlo le preguntaron si había alguna novedad y el policía le contestó que no. Que no había ninguna novedad. Y ya los otros compañeros ya sabían que él había matado a Camila y él contestaba que no había ninguna novedad.
Historias Fragmentadas.
Y eso hacían en ese barrio, mataban. Quedaba todo impune, todo en la nada. Cuando pasa lo de Camila, yo llego al lugar y veo que había pasado con Camila y decir, ¿por qué otra vez yo? No, porque ya me había pasado con mi hermano. Y quedó en la nada mi hermano. Me acuerdo que Había unos doctores que eran pediatras de Camila, ellos me conocían desde que el Nicolás estaba en la panza, se acercaron a verme y me decía, otra vez, Norma, otra vez. Y yo le miraba y le decía, sí, otra vez. Otra vez, pero esta vez yo no me iba a callar. Yo esta vez iba a salir a pedir justicia por Camila, ya que no lo hubo por mi hermana.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, acá está la mamá de Camila, la que habló, la que pidió justicia, la que hizo que en el segundo juicio el asesino pague. Y le perdoné a los otros dos, que no tendría que haberlo perdonado porque tendrían que estar los tres con los mismos, porque los tres eran culpables. Pero yo en ese momento estaba muy, muy dolida y quería que el que le había pateado la cara a mi hija, el que le había metido el tiro a mi hija, el que le había dejado cicatriz en la cara a mi hija, ese quería que yo lo pague la muerte de mi hija. Por eso le perdoné a los otros dos, yo pedí por el que había matado a mi hija. Por eso me aguanté los dos juicios. Y en el segundo juicio, gracias a Dios, vinieron los testigos y justificaron y le dieron, se lo dijeron a él que él era el que había matado a Camila, que él era el que la había pateado. Y él se negaba a todo eso y de la rabia. De acuerdo, el policía dijo que le preguntaba al juez que por qué él estaba en ese lugar. Y él le dijo que el comisario le había mandado a que salga a buscar a un tal Gula. Y él le dijo, pero que él no estaba para eso, que él estaba para cuidar una familia. Y él así, sin que le pregunte, le empezó a decir que el comisario era un corrupto, que mandaba a hacer coima con la feria, con los remiseros, con los supermercados que había ahí, con lo que vendían droga, con el que levantaba la quinela trucha. La verdad que el policía le decía todo eso al juez, lo que hacían ahí los de la comisaría. Y bueno, cuando me acuerdo, cuando fuimos al lugar del hecho fueron los jueces al lugar del hecho a ver cómo era el lugar donde la habían matado a Camila. Me acuerdo que se acercó los mismos policías, ellos hicieron la reconstrucción de cómo el asesino había matado a Camila. Y me acuerdo que vino el abogado de Camila y me decía, viste, Norma, qué bueno que son. Me dice, lo que ellos están haciendo nadie lo hace, me dice. Yo le dije que sí, que nadie lo hacía, pero que ellos no estaban defendiéndome a mí ni a dos Capilas. Yo le dije que ellos estaban defendiendo ellos por lo que el asesino había hablado. No era por mí ni por mi hija, era por ellos. Ellos hicieron la reconstrucción de mí. El asesinato de Camila porque ellos estaban defendiendo, porque a ellos la habían acusado también de lo que ellos hacían. Entonces me decían que lo agradezca, yo no tenía nada que agradecerlo a nadie porque a mí me habían matado a mi Camila y ellos estaban defendiendo a ellos. Entonces yo le dije, yo no le voy a agradecer nada porque ellos se están defendiendo. Y era así, estaban defendiendo a ellos. No me estaban haciendo ningún favor a mí.
Buenísimo, Norma. Yo te agradezco este relato, este testimonio. Es realmente desgarrador y te quiero felicitar y agradecer a vos y a todas las madres en lucha por el trabajo que hacen, que si bien empezó por los propios hijos, lo que están haciendo es mucho más trascendente todavía. Porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo en el sentido de evitar que esto siga sucediendo. Ustedes, de alguna manera, le están salvando la vida a muchos otros chicos y a muchas otras mamás. Así que muchísimas gracias, realmente.
Y sí, nosotros en realidad estamos también para que nos escuchen y más que todo para que vean que la policía, ¿no? Que ellos nos vean y cada vez que salgan a la calle no cometan el error que cometieron con nuestros hijos y que hagan su trabajo lo que tengan que hacer, pero no matar a los inocentes o verduguearle a cada chico de la villa o de media sociedad, porque en realidad lo que se ve son nuestros chicos, ¿no? Nuestros chicos que de una villa o... Por eso nosotros salimos a la calle para que no nos sigan matando a nuestros chicos, para que no nos sigan matando a nuestra juventud, a los que están buscando un sueño, a los que quieren llegar a hacer algo. Para esos chicos tenemos que estar, para ayudarlos, para ayudar a esa mamá, para que no caminen en nuestra vereda, ¿no? Para que ellos nos miren del otro lado y no estén caminando junto con nosotras, porque el dolor que nosotros llevamos es inmenso y no queremos otra mamá al lado de nosotros. No queremos otra mamá dolida que camine junto con nosotras. Nosotros vamos a caminar para que no ocurran más con nuestros chicos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.